Ser podcast.
Buenas tardes, abrimos la ventana de este martes 31 de marzo, hoy con Luz Sánchez Mellado. Hola Luz, buenas tardes.
Hola,
con Pepa Blanes, jefa de cultura de la cadena SER. Pepa, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Anoche estuviste en el primero de los 8 conciertos que Rosalía va a dar en España, que es en realidad, yo diría, la que está marcando los pasos esta Semana Santa. Ni procesiones, ni... Bueno, con todo el respeto, ¿eh? Pero Rosalía es Rosalía. Todos los periódicos, los informativos, los programas de radio, estamos hablando de ella y con razón, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un espectáculo de los que pocas veces tienes la sensación de haber visto algo que sea completamente perfecto, tan perfecto que abruma, porque dices, jo, no se le va ni una nota, tiene una calidad vocal increíble. Yo fui un poco cansada, porque es verdad que habíamos asistido a quizá un proceso mediático muy grande, ¿no? Con el concierto nos habían spoileado cómo era cada canción que iba a cantar con los conciertos previos en Lyon y en el resto de ciudades francesas. Y sin embargo, es que por mucho que sepas, por mucho que esté tan medido, que es un show completamente medido, es impresionante. La verdad es que es un show completo, casi más pensado como una ópera pop, podemos decir, donde hay 4 actos, descansos entre ellos, muchísimos guiños religiosos a la Semana Santa, al éxtasis, pero también a la carne, que eso está bien. Y después también guiños con los fans. Yo creo que hace una cosa muy interesante, que es pasar por muchas emociones. Entonces ella misma se emociona, hay momentos esplendorosos donde la voz, donde pone los pelos de punta, pero luego hay juegos de humor, pone un confesionario donde sube a alguien para hablar mal de su ex. Ayer fue Esti Quesada, ¿no? La pringada, entonces pues el espectáculo estaba garantizado con las dos. Luego sube a los fans, tiene como guiños también dados al humor. Y luego pues había muchos VIPs por allí, pero ¿sí? tenemos que confirmar que no es Ethan Hawke.
No es
Vamos
Ethan
a decirlo continuamente en la cadena SER, no era Ethan
Hawke. Es un bulo. Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
es
tardes.
Es nuestro experto en bulos, no sé si te ha llegado este.
No, este no me había llegado. Ethan Hawke estuvo en el concierto de Rosalía.
Eso dicen. ¿Tú lo viste?
No era Ethan Hawke, era Javier del Pino. Que es mucho mejor que Ethan Hawke.
¿Cómo se lo habrá tomado él? O sea, Javier, yo creo que bien, ¿no?
¿Y tú no estuviste?
No estuve. Además, para mi pesar, porque no pillé entradas, y en el periódico, en El País, está todo el mundo como loco mendigando entradas, pero por supuesto es absolutamente imposible. Pero sí, yo conocí a Rosalía, fíjate, hace muchísimos años, cuando empezaba, en una fiesta de la revista Icon, que le daban un premio, y estaba en el backstage totalmente... A mí me sorprendía muchísimo la capacidad que tenía de creerse a sí misma. O sea, en el mejor sentido de la palabra, en saber que estaba haciendo algo trascendente. Desde su vestuario, que me acuerdo que en aquella época iba vestida de María Qué, una diseñadora española, tenía absolutamente la puesta en escena garantizada, y estoy hablando de cuando todavía no era Rosalía, era Rosalía, pero era la otra sí. Rosalía, la Rosalía nuestra era Rosalía de Castro, y lo sigue siendo, pero es verdad que se ha hecho con ese hueco, lo ha creado y lo ha ocupado, ¿no? Y bueno, evidentemente a unos gustará más y a otros gustará menos, pero no se puede negar ni el talentazo, ni la inteligencia, ni la estrategia de esta chica.
Claro que sí. Y como todos los grandes personajes, los que están de actualidad y son influyentes, Marc, Rosalía ha sido víctima de bulos. Por ejemplo, una noticia falsa que la relaciona con las criptomonedas.
Bueno, es que al final todos los famosos o famosas de gran alcance acaban siendo caras de noticias falsas que se utilizan para generar timos o estafar a la gente. En el caso de Rosalía hay una noticia que la vincula con criptomonedas y también con un juego, una especie de juego rollo Candy Crush. Esta noticia circula de dos formas distintas. Le han generado un vídeo falso a Rosalía, de ella en primera persona, un deepfake, un vídeo generado con inteligencia artificial, en el que ella dice que ella se ha descargado un juego maravilloso, que ha ganado mucho dinero de una forma muy rápida y que bueno, pues da el enlace para descargarlo.
Creo
el enlace
que podemos escucharlo.
Sí, si queréis lo podemos escuchar.
Te contaré por qué recomiendo este juego a todos. Primero, tienes 99% de posibilidades de ganar.
Vamos,
además,
que es que te si la puede
pierdes,
colar perfectamente,
te daré
10.000
euros. Descarga el juego y gana.
Esto es inteligencia artificial.
Esto es inteligencia artificial, es totalmente falso, tanto la imagen como la voz. El mensaje es el que pues le interesa a los estafadores. El enlace que se da en la noticia no remite a una tienda oficial, digamos, de descarga de juegos, sino que es un enlace fraudulento. Lo que buscan es que tú entres allí, des tus datos bancarios, pagues un dinero y al final, pues nada, te quedas sin datos bancarios, que se los has entregado a los estafadores
y sin el dinero.
Exacto. También circula esta misma noticia falsa vinculada a otro vídeo. En este caso no está hecho con inteligencia artificial, sino que se ha manipulado solo el audio. Se ve a Rosalía con María Casado, tiene una entrevista televisiva, se ha cambiado el audio tanto de María Casado como de Rosalía, y ahí Rosalía también dice que se ha descargado un juego, que hizo un pequeño depósito, que ganó un pastón en tan solo unas pocas horas. Lo curioso de esta noticia es que se difunde como si fuera una noticia de la cadena SER, ¿ah? Es decir, que utilizan el nombre y el logo de la radio para difundir esta noticia, que es totalmente falsa.
Aquí el tema es que si la SER quisiera demandar a los patrocinadores de este bulo, claro, ¿a quién denuncias?
Claro, hay que encontrar el origen, ¿no?, de quién ha manipulado, digamos, la imagen de la cadena SER en este caso, pero la cadena SER no es la única. Es
ya,
decir,
ya.
Que se han difundido bulos de este tipo abanderando timos con los membretes del País, de La Vanguardia, del Mundo, de muchos medios, ¿no? Es difícil rastrear el origen de quién está detrás de esto.
También se creó, creo que lo contamos ya, una canción falsa de Rosalía sobre la Dana de Valencia.
El río pidió auxilio y nadie quiso escuchar. Gritaba el agua en la noche y el poder miró palmar.
Y esto también es inteligencia artificial.
Sí, esto también está hecho con inteligencia artificial. Lo contamos en su día. Se hizo muy viral esta canción. Han circulado otras canciones con otros artistas, Manuel Carrasco, por ejemplo, sobre el accidente de Adamuz, el accidente de tren, con lo cual no es algo novedoso, pero en el caso de Rosalía, vinculado con la Dana de Valencia, fue una canción que se hizo bastante viral, y una vez más estamos ante un contenido falso generado con inteligencia artificial.
El concierto de Rosalía es un planazo sin duda para esta Semana Santa, pero no hay manera de conseguir entradas y, bueno, más allá de eso, de procesiones, de torrijas o de viajes, que está muy bien, siempre en La Ventana proponemos ir al cine. Mañana se estrena Laponia, es una película ambientada en plena Nochebuena en el pueblo natal de Papá Noel, pero ojo que aquí en realidad nada es lo que parece. Para empezar, en el menú no hay ni langostinos ni turrón, hay sopa de guisantes. Luego tenemos el reencuentro de dos hermanas con temas, digamos, pendientes de resolver, un cuñado finlandés muy cuñado, la verdad, choques culturales, maneras distintas de entender la Navidad y lo que contamos a nuestros hijos para proteger la ilusión de su infancia. Con todos estos ingredientes, ¿qué podía salir mal?
Vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad. Lo que ha pasado hoy, por ejemplo, responde perfectamente a este patrón.
Mira, Olavi, yo podría estar gritando muchísimo esta noche.
Sí, es que eso también es muy vuestro.
A ver, Mónica, coger distancia y poner sobre la mesa aspectos contradictorios de nuestra sociedad, tampoco me parece motivo para ponerse a la defensiva.
¿Qué fue de aquella Choni que discutía a gritos con todos sus novios?
¿Qué significa Choni?
Que tenía mucho carácter.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya.
¿Qué?
¿Esto lo entiendes o lo tienes que buscar en la RAE?
Pero es que estamos hablando de este tema como si fuera lo de tirar una cabra por un campanario.
¿Eso lo hacéis en España?
No lo hacemos.
¿De qué hablabais?
De nada.
¿Tú cómo lo sabes?
¡Déjame pasar!
¿Qué te pasa?
Mira, ¿quién grita ahora?
¿Provocas?
¿Tú no me conoces? Yo parezco hormita, pero soy catedrático.
Esta tarde se asoman a la ventana David Serrano, director de Laponia, y Natalia Berbeque, una de sus protagonistas. David, Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? A ver, lo primero, y para que nadie se lleve a equívocos, la película se estrena mañana, pero no es una comedia navideña al uso, ni un plan apto para todos los públicos. Para evitar confusiones eso y reclamaciones, ¿quién debe ir al cine y quién no?
¿Los niños a partir de qué edad? ¿11, 10?
¿Por qué dices a partir de una
edad? Bueno, los niños que ya saben cosas.
¿Qué edad tienen ilusión?
Más o menos.
Es que me da miedo que vaya un despistado.
Sí. No.
Mira, si con 12 años todavía estás despistado, también va siendo hora ya de que abran los ojos a la vida.
Espero que con 12 años a mí me dure todo.
Es una prolongación esto de la película.
Claro, lo es.
Oye, además os habéis reencontrado después de un montón de años, porque vosotros ya habíais trabajado juntos.
Dilo.
A ver.
Que a Natalia le molesta que diga la cantidad de años que han pasado.
Tantos años.
24 años.
25. Quitar uno no vale para nada. 25
Pero
años.
También puntualizo
sí.
Que era cuando ya tenía 17.
Claro. No habéis nacido ninguno de los dos.
No habíamos nacido.
¿Hiciste al otro lado de la cama con 17?
Más o menos.
Casi. Sí.
18.
¿Y cómo ha sido este reencuentro?
Muy bonito, la verdad. Habíamos coincidido en teatro, haciendo la función 2+2 hace relativamente poco, ¿no?
Sí,
en el 2019, una cosa así. Y la verdad es que trabajar con David es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea,
sí, que son igual de inútil.
No, aparte de que está exactamente igual, su manera de trabajar sigue siendo de un cariño y de un cuidado. Es súper exquisito a la hora de trabajar y bueno, y es que ama al actor, entonces eso es un placer para cualquiera.
Decíamos que Laponia nos presenta a dos hermanas con diferentes maneras de ver la vida, que se reencuentran ya con sus maridos e hijos en Laponia, donde vive una de ellas para celebrar esta Nochebuena. Y todo estalla por los aires cuando la hija pequeña de una hermana le cuenta al hijo de la otra un secreto infantil relacionado con la Navidad y muy bien guardado por sus padres. Ahí lo dejamos. Claro, se arma la Mari Morena, nunca mejor dicho. Mónica, el personaje que interpreta Natalia, milita, digamos, en el equipo de la ilusión. Mm. Y que viva la Navidad y viva la magia. Y todo lo contrario a su cuñado finlandés, Olavi, con el que pasa toda la película, pues en ese pulso, esa disputa dialéctica.
Yo no vivo de las ilusiones, yo vivo de la realidad.
Olavi, que me digas esto tú, que te dedicas a crear juegos.
Pero un juego no es una ilusión.
Eso es mentira.
No.
Mira esto. A ver, ¿dónde lo has dejado? Que te lo voy a demostrar. Tu juego. Sube a la pirámide. ¿A qué pirámide? Pero si aquí no hay ninguna pirámide.
No, pero una cosa es la mentira y otra cosa muy distinta es la simulación. Te enseño.
A ver.
Mira, este juego tiene reglas y los jugadores tienen que seguirlas y cumplirlas para participar en el juego.
Muy bien.
Uh-huh. Pero vosotros no le estáis contando a Martín las reglas del juego. Él no puede elegir si quiere jugar o no.
Vale. Y dime una cosa, en este juego, ¿hay un ganador?
Sí, claro.
¿Y el que gana, qué gana?
Gana la satisfacción de haber ganado.
¿Una satisfacción que es una completa mentira? ¿No ha ganado nada?
Ha ganado la partida.
No. ¿Ha ganado una falsa sensación de satisfacción? Nuri, dime una cosa, ¿cuando Lavi gana, está más contento?
Sí, claro.
¿Claro? ¿Estás más contento? Porque te has creído la mentira del juego. Y tú juegas a fondo, ¿eh? Que cómo te pusiste el año pasado cuando perdiste las cartas.
Mira, hace como que no se acuerda, pero te gané yo y te pusiste fino, fino. Que gritar no gritabas, pero tienes una cara de mala hostia.
Y te ilusionas o te decepcionas.
Natalia, tú compartes con Mónica, la acabas de decir, ¿no? En la vida real, eres del team ilusión y Navidad forever.
Totalmente, yo creo que hay que proteger la infancia y que los niños tienen que en ese periodo de la vida tienen que ser lo más felices y hay que crearles la ilusión y también evitarles todo lo doloroso, incluso con mentiras piadosas. Creo que es absolutamente necesario.
Es que esta película tiene un montón de capas y un montón de temas que podemos...
Sí, porque además no solamente es el reencuentro de dos hermanas, casi es el reencuentro de dos mundos, o sea, dos civilizaciones, dos países, que Finlandia y España, que tienen sus propias idiosincrasias y que ahí chocan, pero también las relaciones familiares y también la evolución de los propios personajes, las edades, ¿no? A mí me ha interesado mucho, y lo comentábamos antes, un poco cómo la vida pasa por cada uno de los personajes. Tanto de los adultos, en este caso, los niños están un poco más digamos, más en sordina, pero los niños, ¿cómo condicionan la relación de los adultos? Hablabas, Natalia, de que los niños tienen derecho a esa felicidad y a esa, bueno, esa vida sin dolor.
Sí.
Pero en algún momento llega.
Sí.
Y entonces la postura de Olavi y de la hermana también tiene su público, ¿no?
Totalmente.
O sea, no sé hasta qué punto en el director, David...
Pero cuando llega el momento, postura de ellos es desde el principio.
Claro, el tema es cuándo llega el momento.
Claro.
Vosotros sois padres más o menos de niños todavía en esa edad,
sí.
Pero en algún momento tiene que llegar. Uno se puede preparar.
No lo sé. No va a quedar otra, hay que prepararse.
Todavía, la gemela
la
que
mía
te cuento.
Tiene 9. Y yo, como Mónica, unos meses antes de hacer la película, sin saber que iba a hacer esta película, me llevé a mi hija a La Poña.
¡Ostras!
A que conociera a Papá Noel en persona para alargar esta pregunta.
En el
de
tiempo.
Momento me ha funcionado. Tenemos 9 y me ha funcionado. Es verdad que hace poco me hizo una pregunta por un comentario que le hizo una compañerita.
¿A la que odias?
No. Pero mi contestación quizá no fue la más acertada, porque eché la culpa a la nacionalidad de la niña.
Claro, como en la peli.
Pero no solo eso. Mira, el otro día mi hijo, que tiene 4 años, estaba aterrado porque alguien le debió decir en el colegio que en un colegio, según el de Estados Unidos, el pobre, habían tirado bombas. Entonces estaba aterrado, no podía dormir. Entonces hay informaciones que los niños no deben recibir porque no saben cómo manejarlas. Entonces ya no solo estas cosas un poco más...
Esto es una anécdota.
Más anecdóticas, pero es cierto que a los niños hay que protegerlos.
Pero hay una cosa que dice mi personaje, que tiene toda la razón del mundo, que hay de malo en que crean que un ser mágico les trae regalos. Quiero decir, ¿qué hay de malo en eso?
No hay nada de
Al
malo.
Al contrario, es súper bonito, pero incluso es súper bonito para los padres, para la familia. De hecho, yo creo que el duelo aquí es el duelo de los adultos, de pasar de una etapa de la vida a otra, porque, vamos a ver, el niño sabe, para el niño no es un drama.
Bueno, cuando se entere verás.
Cuando se entere verás, claro. Pero al
¿Te
fin
va
y
a
al
recordar
cabo,
lo de la Pony?
Todos hemos pasado por ese momento y seguimos adelante, los niños, y todo sigue igual, realmente. Seguimos manejando pues una fantasía, todos, ¿no? Pero realmente
sobrevivir.
El duelo es que tú, yo, por ejemplo, como madre, quiero alargar esa infancia todo lo que se pueda, porque es un momento maravilloso. Y parece que cuanto más largo sea esa creencia, el tiempo no pasa, pero pasa. Y eso es realmente lo que... el conflicto aquí.
Es que además hay una etapa de los niños maravillosa, que es ya cuando te quitas los marronazos de que son bebés. Desde los 2-3 años hasta los 12-13 años, esos 10 años son increíbles. O sea, es la mejor etapa de un chaval, porque ya empieza la preadolescencia,
ya.
Que tú sabes de lo que hablo.
Sabemos.
Y ya la adolescencia te puedes volver loco. Y claro, yo he trabajado con niños que durante muchos años, no era su padre, pero era una especie de hermano mayor, con los niños de Billy Elliot, con los de Gris, con las niñas de Matilda. Claro. Entonces, como eso se trabajó durante muchos años y fuimos enlazando otros proyectos, cuando tenían 10 años eran maravillosos, cuando tienen 14 ya empiezas a... Y cuando llegan a 16, 17, te quieres pegar un cabezazo. Pero ahí hay unos años, que lo dicen en la película, que son unos años tan maravillosos que no quieres que se acaben.
Claro.
Y luego, claro, al hilo de esta mentira, se contraataca con otra mentira, la otra familia, y la verdad es que la película se convierte en qué consideramos mentira, qué consideramos necesario contarnos o qué mentiras consideramos necesarias contarnos para poder vivir en comunidad o seguir viviendo juntos. Y eso también, esta película así que entre cuatro personajes, acaba haciendo grandes reflexiones sobre la convivencia en ese sentido, ¿no?
Sí, porque incluso lo que le dice Natalia a su hermana es: tú has estado también viviendo una mentira, no me vengas aquí con que nosotros estamos mintiendo a nuestro hijo, porque tú llevas mintiéndote a ti misma y te has creído tus propias mentiras durante años para quedarte aquí mientras yo estaba cuidando a nuestro padre, ¿no? Entonces sí que el texto es que es muy interesante. A mí cuando me lo mandaron, joder, fue un alivio, porque cuando me mandan generalmente comedias para que me ofrecen, suelen ser unas patochadas increíbles. Y de repente encontrarte un texto que es divertido, que era interesante, que hablaba de temas importantes, que los personajes no eran tontos. Y lo que hicimos nosotros en los ensayos fue intentar llevar eso un poco más al extremo y que no hubiera ningún tipo de parodia, ni en la pareja española, que fueron los típicos paletos que van al norte de Europa, y que los de norte de Europa tampoco fueran unos sádicos casi con los chavales, sino que sus argumentos tuvieran peso. Yo muchas de las cosas que dice Olavi, el cuñado noruego, las compro absolutamente.
Yo también.
Es que te hace reflexionar, sí. Claro. Sí, porque sí. Son muy lógicas.
Te vas
realidad.
Poniendo en el lugar sí. De todos en algún momento. Te sientes reflejado con cada uno de los personajes.
Esto es una adaptación de una obra de teatro, ¿no, David?
Sí, de Marc Angeletti y Cristina Clemente. Y ellos mismos escribieron en el guión de la película. Una obra que ha tenido muchísimo éxito. Estuvo aquí como 3 años en Madrid, en Barcelona también hasta un montón de tiempo, y la han vendido creo que a 15 países. Un texto que va a viajar un montón además.
Sí, porque habla un poco de todos nosotros, ¿no?
Claro.
Hablábamos del cuñado finlandés y Laponia exprime esa mezcla de nacionalidades de los personajes para abordar cuánto de sesgo cultural hay o no a la hora de mentir o de decir una mentira piadosa. Vamos, que si es algo universal y propio del ser humano, o si se puede hacer algún tipo de ranking de qué nacionalidad miente más que otra.
Yo sospecho que la diferencia entre vuestra idea de la magia y la mía puede ser un tema de idiosincrasia o de país.
Es que no sé a qué te refieres, Olavi.
Ah, pues lo que quiero decir es, hay genética de país, ¿no? Y vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad.
Hombre, Olavi, vas un poco fuerte ya, ¿eh?
Pues no lo teméis como nada personal, no, no, de verdad. A mí me dice cosas de estas todos los días.
Hija, pues qué agradable.
No, porque a él le encanta como buscar las diferencias culturales. Y no, tendrías que escuchar cómo habla de los suecos.
No, empiezo.
Y ya ves cómo habla el castellano, es que no ha parado hasta conseguir la perfección, tío. Sí.
Pero, a ver, de verdad, no me invento nada si digo que en vuestro país ser un mentiroso puede incluso ser un acto heroico más que un problema.
¿Perdona?
No puedes discrepar. Eso es así. Mira a Ramón, por ejemplo.
¿Yo?
Sí, tú.
¿Qué pasa con Ramón?
¿Yo qué?
Es que el personaje de Olavi piensa que mentir en España es casi un deporte nacional, pero luego se descubre que él ha mentido, por lo menos ha contado una cosa, o no le ha contado una cosa muy importante a su propia hija, y esto, claro, nos pone a todos frente a un espejo, ¿no?, de nuestras propias contradicciones. No solo mentimos a los demás al final, ¿no? También eso te hace reflexionar sobre lo que nos contamos a nosotros mismos.
Sí, claro. De hecho, las peores mentiras yo creo que nos las contamos a nosotros mismos, porque aceptar algunas cosas es complicado, claro, claro.
Es como qué mentiras son válidas, ¿no? Hay mentiras que sí y otras que no, según para quién.
Claro, hay gente además, que se engaña mucho a sí mismo, ¿eh? Mucho.
Bueno, en cierta manera Olavi tiene razón, España es la patria del pícaro, del mentiroso y del corrupto, o sea, en ese sentido, ¿no?
Lo que pasa es que no gusta que
porque
te lo
diga. Porque Olavi no ha viajado a otros países, que no voy a mencionar porque ya no se puede hacer ningún chiste con nada, pero se me ocurren 2 o 3 que...
Sí, que estamos
bueno,
a la par.
Pero
sí,
luego
sí,
las series nórdicas han demostrado que esconden en el sótano, por así decirlo, esas mentiras, ¿no?
Es que creo que la mentira es una condición del ser humano,
sí.
¿No? Que es necesaria. Además, para sobrevivir.
Y, ¿conocéis en la vida real a compañeros, padres que piensan como Olavi? El, ¿no? Mejor decir
no tan radicalizados en el
yo
sentido
sí,
de...
Yo sí.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Y es un tema. Es un tema sobre todo cuando hay niños.
Claro. De no contarles ninguna mentira y...
Bueno, el niño... Mi hijo, en la peli,
sabía perfectamente la verdad.
¿Ah, sí?
Hombre, lo estuvo soltando en el camerino, que yo tuve un momento que,
pues no me...
que le dije, no, que yo dije, eso. Menos pues mal que no me traje a la niña al rod... No, vamos, decía... Pues yo... ¡No existe!
Ah, pues no me enteré,
y la niña,
yo seguía hablando con él.
Y yo
como...
pensando, ¡ay, la niña! ¡Ay, la niña! Y la madre no le decía nada.
La niña era muy lista.
Pero la niña también sabía todo. O sea, ¿sí? Que no les habían contado absolutamente nada.
De... Yo creo que saben más de lo que dicen y nos hacen pensar que creen.
No, la más adelante, claro. Y no te creas que en ningún momento dijo, oye, calla, que hay otros niños delante.
Esa es otra fase. No, y luego está la amenaza de, bueno, pues lo buscamos en internet. Sí. Claro, porque si hoy, lo buscamos en internet...
Yo creo
que
si
claro,
le pregunta a Alexa...
Hoy los padres, claro, lo tienen más, no sé, más fácil o más difícil para lidiar con preguntas complicadas.
Yo creo que más difícil. Más difícil, yo lo que antes yo le preguntaba algo a mi padre y eso se quedaba, era palabra de divina, no había otra manera de encontrar una explicación, no me iba a ir al tomo de la enciclopedia, que es lo que teníamos en casa para encontrar información.
Claro. Yo sí que me iba al tomo de la enciclopedia.
Sí, yo también, pero
claro, ¿te acuerdas
pero
que
esa
había
no iba a venir
de colores?
Respuesta...
No, pero había enciclopedias de colores, la última era negra y era preguntas y para los padres y educadores y era la que realmente nos interesaba porque ahí estaban realmente las respuestas interesantes.
Ahí estaba.
Claro, sí, ahora está todo en está todo en Google.
Sí.
Oye, ¿rodasteis de verdad en Laponia?
No.
A Laponia no, solo ha ido Natalia.
Eso sí que es una mentira de la película. Sí.
Eso sí, rodamos en Bilbao.
¿Qué es lo más parecido a Laponia que tenemos? ¿O cómo no, está la cosa? A ver.
Lo que tengo que decir es que nos mandaron una serie de casas, de referencias de Laponia, ¿no? Y una de ellas era prácticamente igual que la casa en la que hemos rodado en Bilbao. Entonces, cuando me pasaron de las fotos de la casa de Bilbao, de Munguía, dije, anda, es que es igual que la de Laponia. Y el productor dijo, es exactamente igual, no, no hay que irse.
Y está Marcela.
Es clavada.
Ahí yo creo que ha hecho mucho daño la decoración de la multisuperficie esta de redecora tu vida, que todos sabemos.
Sí. Que todo es igual. No, nosotros tuvimos que redecorar la casa en la que hemos rodado porque el dueño de la casa es un fanático de los barcos. Entonces tenía toda la casa llena de maquetas de barcos gigantes. Y entonces tuvimos que cambiarla, pero sí que es cierto que toda esa madera, el cristal, era prácticamente igual que casas de Laponia. Y era un poquito más caro irse a Laponia que rodar en Bilbao.
Claro, y eso es significativa la que mencionas, la casa, el cristal, los pasillos. Es una casa muy grande, porque al final es una película en la que son cuatro personajes que recuerda un poco a Un dios salvaje en algunos aspectos, pero que, claro, para un director y para unos actores, esas dinámicas de cómo mover la cámara, de cómo dar dinamismo a lo que al final no deja de ser una discusión gigante, bueno, pues eso también la casa tiene que ayudar. No sé cómo fue la planificación y la coreografía con todos los actores.
Mira, evidentemente, si haces una peli así, tienes el miedo de que te quede claustrofóbica, que para el espectador sea aburrido visualmente, estar siempre en el mismo espacio. Entonces, bueno, lo primero es intentar moverlos por la casa con lógica. Que tampoco sea un disparate que se muevan, porque de hecho cambiamos una cosa, ¿verdad? Que se iban una vez a la cocina y decíamos, ¿por qué se van a la cocina? Para si están hablando, no. Para movernos
nosotros.
Si el
vino no está en la cocina.
Entonces, si te da miedo hacer una película de cuatro personajes que hablan, pues no la hagas. Pero no intentes convertir una película de cuatro que hablan en un thriller con persecuciones, porque es ridículo. Entonces, partiendo de ahí, sí que intentamos eso, que tuviera un poquito de movimiento la casa, que se fueran moviendo por las estancias, y nos ayudaba mucho que tuviera cristal la casa porque tenía mucha profundidad. También nos complicó mucho la asistencia porque el director de fotos se volvió loco con los reflejos.
Claro,
y luego yo lo que
es mucho tiempo de noche.
Todo
la película.
Todo. Y lo que yo no quiero hacer nunca es hacer cosas con la cámara que vayan en contra de lo que estoy contando. O sea, ponerme a girar de repente o hacer muchos cortes o hacer encuadres que fueran más peculiares, que llamaran más la atención, porque lo que nos interesaba aquí era el diálogo de los personajes. Entonces, todo lo que fuera en contra de lo que estaban hablando lo desechamos absolutamente.
Sí, es que es una película donde todo está en el texto. Es una película de actores, realmente. Entonces, ponerte a hacer virguerías no tiene mucho sentido. Está todo ahí.
Hace unos días comentamos un informe anual sobre el índice de felicidad en diferentes países, en 140 países de todo el mundo.
¿Y el primero es?
No.
Este no.
El primero no. España está en el puesto 38, sí, efectivamente.
40 y tantos.
38. Pero el primero...
Finlandia.
Es Finlandia.
Sí.
¿Vosotros qué habéis grabado en Laponia, que sea Bilbao?
Pero eso es porque está Papá Noel ahí.
Pues cuando lo leí, yo no daba crédito. O sea, no sé, no entendí nada, porque además es un país en el que pasan semanas y semanas sin ver el sol.
Madre mía. Ya, pero para ellos eso no es ninguna complicación.
¿Eh? Y hay suicidios también bastantes. Entonces, sí, sí. No sé qué entienden por felicidad. También habría que preguntarse qué se entiende por felicidad, en una latitud y en otra, ¿no?
Es que creo que esos índices de felicidad los hacen con, en relación
a una cosa económica también. Sí. De bienestar económico, sí, sí, y demás, sí, también, pero es verdad que siempre salen los primeros de satisfacción con la sanidad, con la educación y demás, y quizá no tanto con las emociones.
Claro. Bueno, en España ni tan mal, entonces.
Hombre, yo la verdad es que prefiero vivir aquí que en Finlandia.
Yo también, sí.
No, no tengo muchas ganas yo de irme a Finlandia, ¿no?
Mañana se estrena en los cines Laponia. Repetimos, no para ir con niños muy pequeños, pero es muy recomendable para el resto, para pasar un buen rato, para reírse, para reflexionar sobre un montón de cosas de la vida en la que cualquiera, la verdad, nos podemos sentir identificados. David Serrano, Natalia Berbeque, muchísimas gracias
por
sumaros a la ventana.
Gracias.
Seguimos en La Ventana tomando café con Luz Sánchez Mellado, con Pepa Blanes y con nuestro bulólogo Marc Amorós. Marc, han publicado un nuevo estudio que apunta al algoritmo como el responsable directo de que las fake news se difundan más que las noticias reales.
Bueno, es algo que ya intuíamos, que no nos ha sorprendido en exceso, pero es un estudio realizado en una universidad de Australia, ha analizado el comportamiento de más de 4.000 participantes en distintos escenarios. Les pedían, por ejemplo, que eligieran alguna noticia, había noticias reales y otras falsas, que eligieran una para crear un mensaje que les sirviera para captar la atención de la gente y para intentar generar conversación a través de este mensaje. La conclusión del estudio muestra que sin que medie ningún algoritmo, las personas del estudio, más que tender a elegir noticias falsas, lo que hacían era elegir noticias verdaderas. Les parecían más creíbles y les parecían que les podría generar mucha más confianza si las compartían. Así que el algoritmo, según este estudio, tiene mucho que ver a la hora de, digamos, difundir y viralizar noticias falsas.
En Estados Unidos, la organización fundada por el secretario de Salud, por Robert Kennedy Jr., difunde la idea falsa de que la wifi es peligrosa para la salud.
Sí, volvemos a las conspiranoias muy típicas en Estados Unidos y en el sistema de salud. Pues bueno, toda la radiación inalámbrica, que se le llama así, bueno, es pasto de bastantes bulos y noticias falsas. Ahora esta organización se llama Children's Defense, está creada por Robert Kennedy Jr., que ahora es el secretario de salud de Trump. Bueno, usa una encuesta online que se ha hecho en torno a 3.400 participantes, se les preguntaba si se creían sensibles a la radiación inalámbrica y si creían que eso les afectaba a la salud. Bueno, un 12,6% en esta encuesta online dijo que sí, que lo creía, y a partir de ese dato ellos están haciendo, digamos, campaña y afirmando que la wifi, entre otras señales inalámbricas, pues son peligrosas para la salud. Insisto, no son datos científicos comprobables, ni las enfermedades que la gente dice en esta encuesta que cree tener no están diagnosticadas, sino que simplemente sensaciones, opiniones que tiene una gente que ha participado en una encuesta online.
Los periodistas estadounidenses hablan del método de desinformación que tiene la Casa Blanca, ¿no? Tiene una fórmula.
Bueno, es que esto es maravilloso, porque al final la desinformación se ejecuta desde el poder con fórmulas cada vez más sorprendentes. Esto es algo que, si lo viéramos en alguna serie tipo Years and Years o otras series de estas distópicas sobre poderes autoritarios o gobiernos autoritarios, nos sorprendería y nos parecería casi un chiste, ¿no? Pero está pasando en Estados Unidos. La secretaria de prensa y todo el equipo de comunicación del gobierno Trump, cuando se les pregunta por alguna afirmación que el presidente ha dado y que no es correcta o que es deliberadamente engañosa o falsa, responden siempre con la misma coletilla. Siempre empiezan diciendo, Trump tiene razón en esto. Y luego nos dan una explicación un poco vaga, nos responden con otros datos o colindantes que no, digamos, refutan al dato original que ha dado Trump, ¿no? Por ejemplo, Trump puede decir Estados Unidos ya no tiene inflación. Cuando se le pregunta a la portavoz de la Casa Blanca por esta afirmación falsa, ella dice, el presidente tiene razón, los días de la crisis de inflación que dejó Joe Biden han terminado. Desde que Trump es presidente, la inflación se ha mantenido en una tasa estable del 2,3%. Bueno, claro, tener una inflación del 2,3% es tener inflación, no es no tenerla, ¿no? Insisten en esta fórmula de siempre decir el presidente Trump tiene razón. ¿Os acordáis de una gorra que hizo Trump, que ponía Trump is right everything?
Sí.
Tenía razón en todo. Bueno, esa gorra ahora ya se ha convertido en un mantra que usan los jefes de prensa de la Casa Blanca para nunca llevarle la contraria al presidente.
O sea, el argumentario es Trump tiene razón.
Sí, eso ya,
como un muro.
Exacto.
Es que ya no sé cuántos años llevamos diciendo que es que la realidad se lo pone muy difícil a la ficción. ¿Eh?
Sí.
Madre mía. Vaya tela. Luego tenemos más deepfakes. Bill Clinton critica a Trump en YouTube por la guerra en Irán. Vamos a escucharlo.
You know, I've been around long enough to know what it looks like when a country is standing at the edge of something it doesn't fully understand yet.
El problema es que no es Bill Clinton.
No es Bill Clinton. Estamos en las mismas que antes comentábamos con Rosalía. Es un deepfake, es un vídeo generado con inteligencia artificial, suplanta la identidad de Bill Clinton, su imagen, su voz. Llegan a circular hasta 144 vídeos ahí contabilizados de Bill Clinton criticando a Trump por la guerra de Irán. Solo en YouTube están circulando estos 144 vídeos. Acumulan ya más de 11 millones de visualizaciones. Los deepfakes están generando también muchos escenarios sorprendentes y muchos problemas a muchas personas. En este caso, Rosalía y Bill Clinton son dos ejemplos.
El caso es que lo que dice es coherente y es sensato. O sea, el problema es no tanto lo que dice, sino que es que no lo ha dicho, que es mentira y que te la cuelan, ¿no?
Sí, efectivamente, alguien que... Bueno, la fabricación de falsedad informativa busca que tenga algo de trazo de verdad, ¿no? Es decir, que sea... que tenga la posibilidad de ser creída, ¿no? Entonces el discurso de Bill Clinton, bueno, puede encajar que Bill Clinton esté abanderando este discurso. El problema es que Bill Clinton públicamente esto no lo ha dicho y por lo tanto es totalmente falso.
Tampoco es verdad que Pedro Sánchez haya dicho que cualquiera que insulte al Islam irá a prisión.
No, y esto también se ha hecho muy viral esta semana, sobre todo en X, también en Facebook, en Threads y en TikTok. Esta noticia se ha hecho bastante viral. Dice que Pedro Sánchez afirma que cualquiera que insulte al Islam o que publique mensajes ofensivos contra el profeta Mahoma se enfrentará a una pena de 5 años de cárcel. Volvemos a un mensaje emocional, de rápida respuesta, que genera o una adhesión o una indignación, y eso provoca, digamos, o facilita que sea muy viral.
En relación a la guerra en Oriente Próximo o a la agenda que Israel está llevando a cabo bajo el paraguas de la guerra con Irán, hoy estamos contando los planes de Netanyahu para demoler todas las viviendas en las localidades libanesas fronterizas, como ha hecho ya con Gaza, y la legalización de la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados en tribunales militares por actos que ellos llaman de terrorismo, como por ejemplo tirar piedras contra los militares. Bueno, hoy preferimos ahora en la ventana quedarnos con el testimonio desde Jerusalén de Salam Youssef, que es una trabajadora de Médicos Sin Fronteras.
In the West Bank, we live in a constant...
Me llamo Salam Youssef y llevo 12 años trabajando en Médicos Sin Fronteras en Jerusalén. En Cisjordania vivimos bajo la sombra constante de la violencia que nos llega desde todas las direcciones. Sobre el terreno se producen encuentros que nadie puede predecir. Soldados israelíes presentes a cada paso y colonos que se desplazan por las carreteras con una sensación de poder sin límites, a veces atacando a cualquiera que se cruce en su camino sin previo aviso, a menudo bajo la protección del ejército. No hay una línea clara entre lo que es seguro y lo que no. Incluso el momento más cotidiano puede convertirse de repente en miedo. Ni siquiera el cielo parece ya un lugar lejano o seguro. Hay un miedo silencioso y constante a lo que pueda venir de arriba. Misiles balísticos lanzados desde lejos, sin forma de saber dónde caerán ni cuándo. Lo más difícil no es solo el sonido de las sirenas o el de las explosiones, sino saber a dónde ir y dónde buscar refugio. Nos sentimos completamente desprotegidos y atrapados entre lo que ocurre en tierra y lo que puede venir del cielo. Nos quedamos aferrados a nuestros hijos, tratando de ofrecerles tranquilidad en una realidad que ofrece muy poca. Soy madre de dos niños que crecen en una realidad en la que la violencia no es algo lejano o abstracto. Es visible, inmediata e imposible de explicar por completo. Ellos observan, se dan cuenta y oyen las sirenas y luego hacen preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantos puestos de control alrededor de la casa de la abuela? ¿Estamos a salvo? ¿Volverá a pasar? Y en esos momentos me encuentro buscando palabras que puedan protegerlos. ¿Cómo se explica el miedo sin transmitírselo? ¿Cómo puedo describir el mundo como un lugar seguro cuando su experiencia les dice lo contrario? Intentamos crear normalidad a través de pequeñas rutinas, de la risa, de aferrarnos a momentos de calma, pero incluso esos momentos cargan con el peso de todo lo que nos rodea. Vivir aquí significa aprender a seguir adelante a pesar de la pesadez. Significa llevar a cuestas tanto la resiliencia como el agotamiento al mismo tiempo. Significa proteger la esperanza incluso cuando parece frágil. Porque al final, a lo que más nos aferramos no es solo a la supervivencia, sino a la creencia de que nuestros hijos merecen crecer en un mundo donde sus preguntas tengan respuestas más sencillas.
Maybe they have simple answers.
La ventana en Ser Podcast.
El tema que vamos a tratar en los próximos minutos es apasionante y sé que os va a interesar mucho. Luz, Pepa, Marc, porque es que toca todo, las conspiranoias, lo cinematográfico. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sigue avanzando la cuenta atrás para el despegue del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Mañana se lo vamos a contar aquí en un especial sobre todo esto, sobre la misión Artemis 2. Pero hoy, mientras está pendiente de cómo la NASA prepara el cohete Orión, has hablado con Pedro Duque.
Sí, le he propuesto un viaje similar al del Artemis para que nos cuente, el que lo ha vivido, porque él ha subido dos veces al espacio, qué se siente en el despegue, cuando ya estás en órbita, qué se siente en la reentrada a más de 20.000 kilómetros por hora. Lo más sorprendente de Pedro Duque para mí, sin duda, es la tranquilidad con la que habla. A veces, probablemente demasiada para la radio. Pero bueno, teniendo en cuenta que se montó dos veces en dos cohetes para ir al espacio, no es una persona con miedo.
El pánico es lo peor que hay en la vida. Cuando tienes pánico es cuando te arreas el guantazo con la bicicleta, aunque sepas montar.
Para librarse del pánico lo que haces es una cosa muy científica, entender algo para perderle el miedo.
Como en todo en la vida, tú aprendes a no tener miedo aprendiendo a cómo funcionan las cosas y adquiriendo una confianza en que sabes manejarlas.
Y la otra cosa que me parece muy significativa de cómo Duque habla de las cosas es cómo habla del cohete, cómo se refiere a él. Habla de la máquina, pero es que se refiere a él como una especie de animal, como una especie de ser vivo.
Confianza importante, grande, en la máquina y en las personas que la han puesto en marcha.
Respeto a la máquina, has dicho, ¿no? Como una persona que monta caballo tiene respeto hacia el caballo, ¿no?
Sí, casi más como el que se pone ante un toro, pero bueno, sí. Esperas que el caballo te respete a ti también, que el caballo es mucho más fuerte que tú.
Bueno, una conversación fascinante que podéis leer y escuchar entera en cadenaser.com.
Este tema, Marc, es un clásico entre las conspiranoias, ¿no? El que no hemos llegado a la Luna, o esto ya está enterrado, esto ya pasó de moda.
No, que va a estar enterrado. Mira, el último estudio de la Fundación BBVA el año pasado nos dice que un 22% de los españoles todavía creen que el hombre no ha llegado a la Luna. 22% de españoles, teniendo en cuenta que somos una población de, ¿qué?, 49 millones y medio, más o menos, bueno, pues salen 10 millones y medio de personas, que no son pocas. Corre el bulo actualmente de que la NASA ha admitido por fin que no hemos llegado a la Luna, es un bulo, otro más. También corre otro bulo diciéndonos que la huella de la pisada de Neil Armstrong es un montaje. El bulo estrella es que todo fue un montaje dirigido por Stanley Kubrick y escrito por el autor de novelas de ciencia ficción, Arthur C. Clarke. Este es el gran bulo que ha sido, digamos, el principal caballo de batalla de quienes niegan la llegada del hombre a la Luna.
Bueno, pues habrá más a partir del lanzamiento del Orión, ya verás.
Seguro.
Y los comentaremos aquí. Venga, tenemos unos minutos para el juego.
Venga, pues vamos allá.
Jugamos
va.
Todos, ¿eh?
Venga, 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 venga.
Va, real o falso, a ver si adivináis qué noticias son reales y cuáles son falsas. Vamos con el primer titular. El capitán de la selección de Jamaica de fútbol rechaza un regalo de la selección de Nueva Caledonia en la repesca del Mundial porque pensaba que era brujería.
Verdadero.
Lo has visto muy claro, ¿eh?
Sí.
Luz.
Venga, te apoyo, verdadero.
Sí, yo también, yo creo que es verdadero.
Sí, venga, pues yo digo falso, porque ya de todo.
Bueno, pues esto es real, ha sucedido ayer, de hecho, en la repesca del partido entre Jamaica y Nueva Caledonia, la parte del banderín le regalaba como una especie de aro con flecos y el capitán de la selección de Jamaica
dijo, puso, lagarto,
una casa, puso una casa muy, una cara muy rara y no quiso aceptar el regalo. El árbitro tuvo que mediar, decirle que era un presente, que no era nada de malfario, así que finalmente terminó por aceptarlo.
¿Qué es eso? Estos sí que son supersticiosos, ¿eh?
Ya ves.
Madre mía. Venga, otro.
Venga, dos granjeras de Kentucky rechazan una oferta de 25 millones de dólares para convertir sus tierras en un centro de datos de inteligencia artificial.
Yo es que de las granjeras de Kentucky...
Esto es muy de peli de tarde, de peli de sobremesa. Yo digo que verdadero.
Yo también me lo creo.
Venga, yo falso, porque esto es más...
Falso, falso.
Bueno, pues esto es en real.
¡Claro!
Las dos granjeras, son madre e hija. Dicen que sus tierras son, digamos, de muchas generaciones, que han alimentado a la nación durante muchísimos años y que no quieren venderlas a un centro de datos de inteligencia artificial opaco que no se sabe bien.
Esto es peli de tarde total.
Pero
total,
con una película sobre mesa. Con estas mujeres salvamos la,
claro,
no sé, de la tierra.
¿Qué hacen en Kentucky y no en la Casa Blanca? Venga, dale, Marc.
Venga, otro, va. Donald Trump pide el indulto para Tiger Woods en un mensaje en Truth Social después de su detención por conducir bajo los efectos del alcohol para que pueda concentrarse, dice Trump, para jugar en condiciones el próximo Masters de Golf.
Falso.
Yo creo que falso.
Falso,
también,
pero en cinco minutos puede ser verdad. Eso es. Di la respuesta rápido.
Bueno, esto es falso, pero puede ser real en un minuto, porque con Trump, bueno, todo es posible.
Venga, una más rápido.
Venga, otra más. Va, clonan un solo ratón más de 1.200 veces durante 20 años.
Esta es verdadera, esta me la sé porque...
Claro, claro, eso es. Sé, información privilegiada.
Perdón. No tendría, me tendría que haber inhibido. Aquí.
Claro, claro. Con H intercalada, esto es información privilegiada.
Lo contó Marina Fernández en la cadena SER.
Correcto, esto es real, lo han hecho en una universidad de Japón, se saben los estudios, los resultados ahora, el estudio ha durado 20 años, han llegado a clonar el ratón hasta la generación 58.
Y va mejorando.
Y descubrir cuál es el límite de la clonación.
Exacto, no, ha ido empeorando, Luz. O sea, los claro, últimos clones ya nacían, pero no lograban sobrevivir.
Nada, nada. No se puede estirar el chicle tanto.
Efectivamente. Pepa, Javi, Marc, Luz, muchísimas gracias.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.